se pueda presentar una idea, ya sea un emprendimiento privado como es el catamarán, y que alguien o las personas que estamos en esto lo tomemos y lo estamos prácticamente concretando, y estas son las formas de construir. Cuando hablamos de emprendimiento privado, cuando hablamos de una empresa, sobre todo el transporte urbano de pasajeros en la región, no podemos desconocer el rol importante que cumple en la ciudad de Posadas la empresa Don Casimiro. Si hablamos de la empresa Don Casimiro, hablamos de, en su momento, Don Cacho Bikowski, y hoy representado muy bien, entiendo yo, por Marcelo Bikowski. Muy buenos días, Marcelo, por estar aquí en este programa. Y te quiero contar que la temática de este programa tiene que ver con la integración regional, tiene que ver con la relación entre los pueblos al servicio, al desarrollo, y el transporte es muy importante para esto.
Muy bien, buen día. Muchísimas gracias a usted, a su audiencia. Para mí es un honor, una satisfacción estar en esta mesa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, realmente desde el punto de vista del transporte urbano, seguramente que, como siempre digo, tenemos muchas cosas por mejorar. Queremos mejorar, para eso necesitamos enterarnos, pero también es verdad que todos los días ponemos el mejor esfuerzo para poder cumplir de la mejor manera nuestro trabajo.
Así es, y bueno, estamos en un, podemos hablar de muchas cosas, el rol de Sin duda, de alguna manera también te vamos a pedir el rol de las tarjetas SUBE, cómo está encaminándose. Sé que estuvo cuestionada al principio, pero creo que la ventaja es incuestionable, valga la redundancia, y quería saber rápidamente tu opinión, y después ya adentrarnos en este tema de el tren interurbano transfronterizo Posadas Encarnación. Primero con el tema de la tarjeta SUBE, ¿cómo viste, cómo está marchando esto?
Bueno, las empresas de transporte público tenían una obligación que cumplir frente a las autoridades municipales y del gobierno provincial. Ese compromiso fue atendido desde el punto de las inversiones que hay que hacer en los equipos para los ómnibus y después para la puesta en marcha de la tarjeta SUBE Misionero. Luego queda una empresa tercera operando porque tiene que ir haciendo los controles de pasajeros y otras informaciones que requiere el Estado, para terminar de tener con mayor grado de detalle que hasta hoy, aprovechando la tecnología, se pueda disponer en la región. Eso hasta este momento funciona, funciona bien. Por supuesto que tiene todos los traspiés que puede tener cualquier implementación de sistemas o cualquier implementación de un proyecto nuevo, pero entiendo que se fue ajustando, y una vez que se fue ajustando se fue consolidando el uso, además del uso, la adopción por parte del usuario, porque le empieza a facilitar a través del cambio, si pierde la tarjeta recupera su crédito. Entonces creo que anda bien, independientemente de la implementación que pudo haber tenido, como dije antes, algunos traspiés. También es verdad que aquí en la provincia ha demorado menos de un año la implementación de la tarjeta, y eso es muy bueno, porque en otras ciudades ha demorado más de 3 años. En Buenos Aires, por decir, hasta determinada fecha, el usuario no hacía propio el uso de la tarjeta, y se tuvo que modificar la tarifa para poder conquistar la voluntad del usuario con una tarifa a menor costo a través del uso de la tarjeta. Porque es un beneficio para todos, es decir, mientras que todo el mundo pase la tarjeta, va a conseguir registrarse, y al registrar su viaje está diciendo cuántos pasajeros hay, y eso baja la tarifa. Baja la tarifa porque el mismo costo por kilómetro empezamos a dividir entre más pasajeros. Entonces cuesta más barato para todos.
No tengo duda, y eso nos va a posibilitar tener un mejor servicio. Ayer, junto al director nacional de migración y el director general de migraciones del Paraguay, me refiero al doctor Arias Duval y el doctor Cranewater, estuvimos con nuestro empresario local, Marcelo, y si bien fueron reuniones fuertes, duras, porque hay que tiene que ser en buenos términos, el objetivo era común: ofrecer a la ciudadanía de Carnacena y Posadeña un servicio, en este caso de tren, que permita que haya un transporte rápido, en muy buenas condiciones, entre las dos orillas. ¿Cómo está esta instancia, Marcelo? ¿Vos cómo ves, en qué consiste la locomotora, cuánta gente más o menos va a poder llegar cada vagón? Contanos un poquito. Estamos junto al gobernador Neitin, y la verdad que para nosotros es muy importante que podamos contar pronto este servicio.
¿Cómo no? Mire, para empezar, insisto con lo mismo, para mí es realmente un honor compartir esta mesa con el gobernador.
Sí.
Es muy importante la gestión que ha llevado adelante en estos pocos meses que nos hemos conocido, y que tiene justamente el efecto de poder ayudar a la ciudad, al pueblo, a la conexión entre Posadas y Encarnación. Porque, como muchas veces dijimos, Posadas e Encarnación se siente una sola ciudad, es como que son dos barrios de la misma ciudad.
Sí, sí.
Así es, y todo el mundo, creo yo, en esta parte, comparte ese tipo de cosas. Tendría que ir un poquitito más atrás, si me permite un momento, para poder contarle dónde arranca esto. Nosotros arrancamos con el transporte de pasajeros por colectivos el día que se inaugura el puente internacional, del 2 de abril del año 90, bajo una lluvia torrencial a las 11 de la mañana, con la presencia de los presidentes, por supuesto, se hizo la inauguración del puente. Y en ese momento empezamos, luego de un proceso de transparencia, a trabajar con el servicio de colectivos. Desde ese momento las vías ya estaban prácticamente sin usar. Y con la época el favoritismo económico que teníamos desde el lado argentino respecto de Paraguay, el flujo de argentinos hacia Paraguay se fue incrementando enormemente.
Estamos hablando de un dólar, un peso en esa época, donde bueno, la asimetría hacía y la política amigable, que éramos nosotros los que íbamos masivamente a Encarnación. Ahora es al revés, o se está equilibrando un poquito más, por decirlo de una manera.
Exactamente. Entonces, entre esa situación resulta ser que había un espacio que no se ocupaba.
Sí.
En determinado momento se tuvieron que poner un fin de semana en particular, de algún Navidad o año Nuevo, algo por el estilo, se pusieron más de 50 ómnibus trabajando ahí en un solo día, justamente porque el volumen de gente que había transportándose de un barrio, digamos, de nuevo al otro, era demasiado grande y había que atender. Y solamente se puede pasar por la calle, por supuesto, y la vía sigue vacía.
Sí.
Y así fueron pasando los años hasta este momento, con algún tren de carga que tuvo mejores épocas, peores épocas, pero el pasajero nunca pudo aprovechar esa
infraestructura. Esta posibilidad que fue pensada ya en el momento de la construcción del propio viaducto.
Exactamente, exactamente. Desde el principio fue pensada eso, y la Cireta también tuvo en cuenta, porque tenía previsto desviar la vía, ¿no es cierto? Cosa que hizo años después. Entonces, lo que quiero decir con este tipo de cosas es que desde aquel momento ya estábamos pensando que tendríamos que ocupar el espacio de algún modo.
Sí.
Hoy lo que se terminó de resolver, hoy digo, en esta gestión del gobernador Mauri Clos, a partir del 2008, con una gestión que me acompaña a mí a Buenos Aires, en el 2009, se empieza a estudiar técnicamente desde la empresa de trenes nacionales, ¿no es cierto? Es decir, desde la SOF.
Sí.
Hoy conocida como Sociedad Operadora Ferroviaria, ¿no es cierto? Desde ese momento que se vienen haciendo los estudios técnicos para estudiar y para llevar adelante la implementación rápida de esto. Pero pasaron 5 años desde aquel momento. El 6 de agosto de este año, con la presencia del ministro Randazzo por aquí, se le explicó de qué se trata, cuando vino a inaugurar las casillas de migraciones, casualmente, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Buscando acelerar el flujo de personas y de pasajeros, etcétera, hacia Encarnación y desde Encarnación. En ese momento, cuando el ministro se va a Encarnación y conoce y saluda al gobernador Neitin, resulta ser que el gobernador le pide una cosa más: la gestión que tiene que hacer desde Paraguay para que se rehabilite el paso Posadas Encarnación.
Y lo tenemos aquí en esta mesa hablando de este tema al gobernador Neiti, así que no nos queda otra que consultarle, es que cómo ve esta situación de un sueño que lo planteaba, vuelvo a insistir, usted en su campaña como candidato en ese momento, pero que hoy está cerca de ser realidad, gobernador.
Sí, realmente hay un avance demasiado grande, ¿verdad? Un avance muy importante, expresada sobre todo por la voluntad de dos pueblos y de dos poderes ejecutivos de dos naciones. Eso es fundamental.
¿Este tema fue tratado ayer con el presidente Carter?
Sí, no. Nosotros, en primero, yo conocí el tema, ¿verdad? Gracias, me había explicado antes, me contó Mauri.
Sí, sí.
Después siempre Juan Afar hablaba de lo mismo, Juan Alberto Smalco, son gente que ya ha hecho el camino. Nosotros estamos viendo en un punto que quedó y estamos llevando de ahí hacia adelante, no es idea ni iniciativa nuestra, ¿verdad? Y bueno, cambiamos un poco la temática, siempre empezamos de abajo hacia arriba, y nosotros en mi país cambiamos la temática y decidimos ir a hablar con quien tiene la lapicera, ¿verdad? Que es el presidente de la República. Pedimos una audiencia. Ajá. Y fueron los empresarios paraguayos y acá el señor Marcelo, y a presentarle al presidente si consideraba pertinente o no el proyecto.
Sí.
De humo, el presidente nos distinguió, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Pedimos audiencia, nos distinguió, le convocó al ministro de Obras Públicas, le convocó al presidente de la FEPASA, Ferrocarriles de Paraguay Sociedad Anónima, después estaba el secretario general de la Presidencia de la República, López Moreira, Juan Carlos, y se le presentó en un breve tiempo y él dijo, siempre y cuando jurídicamente sea factible, luz verde, adelante. Esa fue su indicación, rápido. Él es muy, muy expeditivo. Después hicimos otras reuniones, fue el vicepresidente le convocó al director de aduana paraguayo, el director de migraciones, le convocó a todas las instancias, al de FEPASA también, y tuvimos la presencia en Paraguay de gente, el secretario general del Ministerio del Interior y de Transporte, ¿verdad? Y ahí acordamos y avanzamos muchísimo, ¿verdad? Hoy está para la firma del acuerdo marco.
Sí, sí.
Y seguramente será en la brevedad posible, y después firma de acuerdos o convenios particulares. Entonces es una oportunidad, se va a hacer en forma provisional, en forma provisoria, requiere de una inversión del sector privado, las estaciones de trenes, acá le llaman apeadero, nuestro amigo Marcelo dice apeadero, porque no es una estación definitiva, no definitiva, ¿verdad? Uh-huh. Es provisional, hasta tanto que continuemos con el proceso que tiene Yacyretá, porque en el plan de terminación de Yacyretá, en el PTI, hay un monto, están las obras aprobadas, tanto para la construcción de la estación de trenes para pasajeros y para carga en las dos márgenes. Eso es otro camino. Nosotros no estamos mezclando las cosas. Y queremos empezar, queremos mostrar de que esto sea realmente factible y que estamos convencidos de que va a serlo, y aprovechando la buena predisposición del sector privado. Esto es para nosotros, es el APP, Asociación Público-Privado, ¿verdad? Donde existe una gran oportunidad. La gente que diseñó el puente, que construyó y en el 90 inauguró, ya veía una oportunidad. Y del 90 hasta hoy que no usemos, prácticamente no es bueno, ¿verdad? Entonces, sí. Esa es una oportunidad que tenemos. Y después hacer toda la integración con el Servicio Ferroviario Argentino y reflotar el sistema ferroviario paraguayo. Nosotros estamos en una posición diferente a la Argentina. El ferrocarril paraguayo prácticamente no existe, y va a empezar con Encarnación y Posada, ¿verdad? Y va a ser el punto de inicio de todo un proceso, va a ser el hito que va a detonar toda la promoción. Oye, hay mucha gente que quiere invertir, pero nosotros tenemos que reconocer de que hay gente que ya ha invertido tiempo, sí, ha invertido dinero, porque ellos prepararon el proyecto, desarrollaron y están empujando, están hablando del 2006, 2008, antes todavía, ¿verdad? Y tienen la experiencia del transporte público internacional. Bien. Y nosotros queremos la integración de empresas argentinas de Posadas y empresas paraguayas de Encarnación. A mí me quisieron también a veces cuestionar, ¿verdad? Y yo le digo, yo tengo que apostar a la gente de mi región.
Bien.
Por supuesto que hay igualdad para todo, pero hoy es un proceso de inicio, es un proceso que va a desencadenar todo un sistema de transporte, y yo creo que va a revolucionar. Ustedes tienen, nosotros hace en el 96 la vía de ferrocarril entre Asunción de Encarnación, específicamente en Carmen del Paraná, en los arroyos Tacuarí y San Martín, Caraguatá, se inundó, se perdió el sistema.
Se desmanteló prácticamente. Y,
primero se inundó.
Sí.
En cota 76, cuando subió la cota 76, ya se está, tenía 2 metros de agua la vía encima. Uh-huh. Y después se vendió toda la estructura ferroviaria, todos esos rieles se vendió a Chile, ¿verdad? Una lástima, ¿verdad? Pero ocurrió.
Sí.
Entonces, hoy tenemos que iniciar de foja cero. Uh-huh. Y qué mejor oportunidad. Y el presidente quiere, el presidente siempre toma como modelo el desarrollo nuestro de Encarnación, crea conflicto al gobierno, porque todas las ciudades quieren su costanera. Pero al presidente le gusta ese desafío, o sea, y sirve como motivador.
Disparador en
mismo. Disparador de desarrollo. Pues, todos dicen, nosotros queremos ya la. En un discurso estaba el señor vicepresidente de la República con el señor presidente en Concepción, el departamento número uno, el lejano, está lejos, sí, sí. Una zona bastante aislada y olvidada también por muchos gobiernos. Y sale el gobernador de Concepción y dice, con la disculpa a los encarnacenos y especialmente al señor vicepresidente que está con nosotros, vamos a construir la costanera y va a ser más linda que la de Encarnación. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, la motivación y la oportunidad de concretar otros emprendimientos de la misma categoría.
Y no tengo dudas que eso se va a concretar si el sector privado, usted viene así a mención, que ponga tiempo, esfuerzo, dinero, pero básicamente que apoye como lo está haciendo esta empresa, que bueno, me encantaría que podamos abordar específicamente este proyecto del tren ferroviario, porque la visión, y le voy a contar una infidencia, estuvimos en varias reuniones con Marcelo ayer, con los responsables de distintos ámbitos, y ellos ven un país con otro, con la legislación de uno con otro, y si nos ponemos a analizar las cuestiones de la burocracia, hace que no podamos alcanzar esta meta, por lo menos a corto plazo, como nos propusieron quienes conducen el poder político en este sentido, el gobernador Neiti, que está aquí presente, y el gobernador Clos. Los tiempos de la política muchas veces colisionan con los tiempos de la propia burocracia. Y nosotros le explicábamos, y digo nosotros porque siendo un funcionario nacional también, y Marcelo, a las autoridades con quienes, que Posadas y Encarnación actúa como un barrio, es un transporte, nosotros lo entendemos, público de pasajeros de carácter urbano. Y bueno, hasta que pudimos imponer, si se puede decir, entre comillas, esta nueva percepción, lo que abre otro camino mucho más corto y mucho más preciso. ¿Es así, Marcelo?
Yo creo que sí. Por suerte, gracias a la disposición de los funcionarios, primero de aquí, de Paraguay, de la provincia de Misiones, de Asunción, de Buenos Aires, creo yo que hemos solucionado a los pasajeros con cierta presión motivadora, como indicaba también el gobernador, ¿no es cierto?, para conseguir los resultados. Creo que hemos dado un paso demasiado importante. ¿Por qué? Por ahí el común de la gente, como lo tiene asumido, como lo usa el puente hoy para trasladarse de un lado al otro, no percibe que todo, aunque hoy se vea así de complicado, como pareciera que es complicado, puede ser mucho más complicado y mucho más difícil de llevar adelante, que eso fue lo que se planteó ayer en la reunión juntamente con el director nacional de Migraciones. Sí. Pero, como decía, esa buena voluntad, esa predisposición, esa búsqueda de esfuerzo y de conciliación, conseguimos mostrar que esta situación tan particular de una región, una sola ciudad, aunque internacional, es internacional y todo el mundo hace mucho hincapié en esto, por más que sea un servicio de transporte, el de colectivos y el del proyecto del tren urbano, no deja de ser internacional. Y nosotros discutimos, no deja de ser urbano. Así como internacional, así mismo es urbano. Por lo tanto, cuando pretenden los funcionarios, con toda la razón, buscando cumplir la ley, exigiéndonos a las empresas que tienen que rellenar los formularios como si fuera un servicio de larga distancia, no va a alcanzar el tiempo y la cabecera del puente puede llegar a tener un conflicto mucho mayor.
¿Cuál es la frecuencia prevista para este tren? Yo sé que 4 minutos y medio más o menos pasaría el tren de un lado al otro, ¿no? ¿Y la frecuencia?
15 minutos.
Cada 15 minutos está saliendo, tanto de ida y vuelta, coche dupla, ¿no? Va y viene.
15 minutos desde cada cabecera.
Bien. Esto, de alguna manera, para el transporte público de pasajeros de manera tradicional, terrestre, como el transporte de lancha, ¿viene a complementarse, viene a competir? ¿Ustedes como empresarios ven que va a ir un sistema en detrimento de otro? ¿Cómo ven esta situación?
Sin duda que va a haber un pase de pasajeros, digamos, del ómnibus al tren en el servicio internacional puntualmente. También es verdad que el servicio de colectivos lo va a dejar al pasajero en otro lugar, en otro barrio. Entonces el tren en principio y en esta etapa va a llegar, si Dios quiere y muy pronto, desde el área comercial de Encarnación hasta la cabecera del puente con Posadas, ¿no? Si es así, Nosotros, por lo menos del lado de Posadas, y entiendo que del lado de Encarnación también, porque en eso estamos trabajando con los empresarios de Encarnación, es que vamos a conectar con ómnibus también al ferrocarril, al tren, a este proyecto del tren. Entonces, cualquier barrio de la ciudad, porque hoy la línea internacional atiende un recorrido puntual, cualquier barrio de la ciudad de Posadas o el área metropolitana de Posadas, pagando un complemento de tarifa, puede acceder al tren y puede llegar hasta la zona comercial de Encarnación.
Bien.
Y de ahí puede seguir haciendo transbordos.
Actuaría como un sistema integrado, digamos, baja de una parada, sube al tren, sube a otra parada.
Exactamente.
Básicamente parecido al mismo costo, con un plus, como...
En función de la distancia recorrida va a ir teniendo que pagar distintos complementos. Bien. Por eso también la importancia del SUBE, de la tarjeta SUBE, según comenzábamos ayer y según estábamos avanzando ayer, con todos los datos filiatorios de cada persona que se pidió en su momento, porque trata de colaborar la tarjeta SUBE. Por ejemplo, hay muchos encarnacenos que ya están teniendo la tarjeta SUBE para usarla en Posadas. Pero sí, si luego se usa en el tren, o se puede extender un poquito más y le sirve al usuario, bueno, bienvenido sea. Se harán las gestiones que se deban hacer para que eso pueda ser autorizado del modo que estoy explicando.
Inclusive le digo más, porque aprovechamos, hay varias primicias que aprovechamos nuestro programa para comentar, para tirar a la mesa del debate, para que la gente opine, y si es posible complemente la idea o nos critique o lo que fuera. Estamos analizando, ¿por qué no? Dentro del marco de la tarjeta SUBE, los requisitos, homologar con el mismo sistema de que hoy tenemos en el TBF, y a lo mejor siempre pensando en agilizar más en la cuestión, que esa misma tarjeta que tiene código de barra, que tiene fotos, que tiene una serie de requisitos, salvo para los casos de los menores, que es otro tratamiento, pueda ser utilizado en el marco de la constatación del control de ingreso y egreso por parte de Migraciones. Fíjense lo que estamos logrando, y en poco tiempo, o por lo menos estamos analizando al servicio de la gente. Marcelo, ¿de cuánta gente más o menos estamos hablando? ¿Cuál es la expectativa diaria de personas, de pasajeros de TBF en el transporte a través del tren?
Entre 1.500 y 2.000 personas en principio. Eso es lo que por día se estima poder transportar.
Si Dios quiere, entonces, esa foto, gobernador, que lamentablemente, y nos dolía mucho, veíamos el año pasado de colas de 4 o 5 horas, parecía insalubre con estos calores, estamos muy próximos a no verla más, o por lo menos que quede como un episodio negativo del pasado.
No, categórico, ¿verdad? Vos estabas diciendo hoy bien claramente de que el puente se construyó para una capacidad.
Sí, señor.
No sé, dijiste 5.000, 8.000 personas por día, hoy están 20, 30, iba a ser 50 en el verano, te aseguro.
Así es.
Y si no encontramos alternativa, va a colapsar, no, va a ser peor. No es que va, primero que queremos mejorar, pero si no encontramos la salida, eso va a empeorar. Y eso genera un daño. Alguien que tiene la obligación de venir, va a venir. Pero si venía a pasearse, no va a venir nunca más. El daño colateral es abismal. El que podía venir, vino con su familia, estaba en Encarnación y quiere venir a almorzar, cenar, de compra a Posada, ya no va ni nunca, porque ¿quién quiere estar 4 o 5 horas en el sol ahí expuesto?
Sí,
no, una locura. Y bueno, entonces es una obligación nuestra y estamos ofreciendo alternativas, y todas las alternativas van a sumarse, porque a medida que pasa el tiempo la iteración es mayor, sí. Y a medida que conozcan el potencial de la región, más gente quiere venir.
Yo pienso igual que usted, que va a haber como gente para todo. Hay gente que le gusta pasar en lancha porque es pintoresco, porque es histórico. Otra gente naturalmente prefiere su auto porque es parte, digamos, con su familia. Y otra gente va a ocupar el tren o el transporte público. Me parece que son servicios alternativos que se complementan.
Categórico, todo hace, ¿verdad? Y la densidad poblacional misma de la zona está creciendo, ¿verdad? Encarnación tenía, decíamos, 80.000 habitantes, hoy tiene 140, 150, Posada más de 300.000, y así vamos creciendo, ¿verdad? Vamos, y la gente viene, hay mucho flujo.
Bueno, la verdad, estamos hablando, miren qué mesa, no me voy a cansar de repetir, porque con el gobernador del departamento de Itapúa, República del Paraguay, el doctor Luis Roberto Neiti Dichiar, con el doctor Alcides Brizuela, el presidente del ASI del Paraguay, y con el empresario y amigo Marcelo Bikowski, sobre cuestiones que hacen al Mercosur, que hacen a la integración. que hace a la política de frontera, pero sobre todo que hacen al desarrollo de nuestra región. Yo les voy a invitar a que podamos escuchar el último tema musical, muy cortito. Antes, doctor Rizuela, rapidito, nos consultan, llamados telefónicos y demás, sobre si se ha endurecido el régimen de control por parte de la aduana paraguaya para los productos argentinos, o simplemente esta situación que se da hoy cotidianamente es normal.
Bueno, los controles siempre estamos un poco rigurosos, tenemos las directivas del Estado. Solamente tenemos productos que no están prohibidos, están restringidos las importaciones, tanto como sea aceite, harina, productos cárnicos, azúcar, por ejemplo, huevo. El cemento tenemos un decreto, están habilitados la importación legal del cemento. Bueno, es un régimen de importación menor, despacho simplificado, que se está realizando normalmente. Tenemos hoy el tren también está declarando más de 20 vagones con cemento que viene de Buenos Aires, y bueno, eso no existe ningún problema. Ahora, sí, productos que están por el momento restringidos, porque también tenemos productos nacionales y también los productos que sea fruto y hortícola. Sabemos que nosotros en Itapúa y algún departamento más nos aprovisionamos lo que sea productos fruto y hortícola del mercado central de abasto acá de Posada. Y bueno, tenemos productos que en un momento dado también, por ejemplo, la fidi de tomate, cebolla, zanahoria. Y bueno, esos son los productos que nosotros producimos en el Paraguay. Y en determinado momento eso ya no se produce, o sea, termina el periodo de cosecha. Entonces sí, otra vez, SENAVE, que es la institución de aplicación que otorga el permiso de AFIDI a través de fitosanitario de SENASA, se le otorga un permiso de importación y nuevamente puedan importar esos productos, ¿verdad?
Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa que tiene que ver con la música, en este caso uno de los valores locales de integradores también, ¿por qué no? Porque es muy conocido en todo el Mercosur. Estoy hablando de Gringo Barreto trayendo Pescador y Guitarrero.